Hay problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el COA, en Norteamérica está el slang, en Brasil está el girio, en España está el calor, en Francia está el argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y el lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Cambalache. Este Cambalache que cada semana a través de Radio Argentina al exterior, Radio Difusora Argentina al exterior, RAE, jugamos con las distintas palabras, jugamos y escuchamos muy buenos tangos. Este cambalache, que cambalache significa, para aquellos que todavía están distraídos, significa tanto en Argentina, Uruguay, como en ciertas partes de Chile, a un intercambio de cualquier tipo, una prendería y o trueque, un lugar de compraventas de enseres usados. Bueno, y como nos decía Silvia Marucho en la venta, es un lugar donde predomina el desorden y el ruido. Nosotros, lejos de querer arreglar ese desorden, lo que sí tratamos del ruido transformarlo en muy buena música, nuestra música popular ciudadana.
Porque no es lo mismo un burro que un gran profesor. Chocolate pregunta para conocer. La entrevista de la semana en Cambalache.
Y la entrevista de la semana hoy, con un lujazo que nos queremos dar, y lo logró Micaela Pollack, nuestra productora general y coordinadora. En la operación técnica está Sergio Bosco. Decía que Mica consiguió poder charlar hoy con este gran periodista, especialista en tango, autor de los libros 100 tangos con su historia y 100 anécdotas desconocidas sobre Gardel, ambos de Editorial Planeta. Les cuento que, entre tantas cosas, durante el 2020 compartió con Héctor Larrea, uno de los más grandes referentes de la radiofonía argentina, el programa Gardel por Larrea, aquí por la queridísima Radio Nacional. Era un programa que no te podías perder. Norberto Chap, estoy hablando de Norberto Chap, pero Norberto Chap, hablando con Héctor Larrea de Gardel, era imperdible realmente, de colección. Norberto, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Qué enorme gusto. En principio, gracias por la sobrevaloración.
No es sobrevaloración para nada.
Nosotros somos remadores,
sí,
por la difusión del tango, y más allá de eso, del tango como una expresión identitaria y cultural. Uh-huh. Y ese lujazo que fue aquel ciclo con Larrea, en realidad es un, cuando te toca estar al lado de Larrea, decís, che, alguien de arriba me enseñó, alguien me enseñó.
Norberto, ¿Sabés de qué me estoy acordando? Que no tenía desperdicio tampoco, y uno que trabajó muchos años con Héctor Larrea, al lado de Héctor Larrea, sabían de lo valorado que era, o él valoraba el segmento tangópata. Y vos en el último año fuiste quien presentaba ese segmento tangópata en el programa que teníamos todos los días por la tarde en Radio Nacional también. Y eso para nosotros fue muy importante, para todos los compañeros de Héctor, escuchar que había como una persona a la que Héctor le había cedido el o la presentación del segmento tangópata. De eso tampoco me olvido.
Mira, necesito decirlo. Él me dio permiso, él me abrió una puerta de la que uno nunca imaginó que le iba a dejar la llave a alguien. Por eso digo, tal es como cual. Un premio, viste, alguien te señala con el dedo y dice, sí, vas a ser vos.
Sí, sí.
Y cuando ves que la pilcha te queda 3 calles más grande, decís, ¿y ahora cómo hago para que no se note tanto? Pero realmente ahí había un acto de desprendimiento y de generosidad enorme de parte de él, que cuando tomás perspectiva, decís, estoy, digamos, si uno lo ve en términos realistas, te bloqueás, decís, no puedo estar al lado de un prócer, a la altura de un prócer, pero más que un prócer, pensando en el bronce, en la escultura, el prócer en la calidad humana, el prócer en la cantidad de conocimientos, en la generosidad, en el desprendimiento y en la vigencia de 60 años de laburo. Entonces había que hacer un ejercicio de no ver esa parte para arrancar y hacer como que estabas a la altura de él, porque digamos, cuando te probas una pincha de alguien que es gigante emocionalmente, en conocimientos, en referente del arte y la cultura popular, sabes que no vas a alcanzar nunca esa estatura, sabes que estás en otro planeta. Entonces había que creerse un poco eso, ¿no? Que esto que a veces la Radio Nacional siempre me abrió las puertas, siempre tuve un feedback, un ida y vuelta de un entrañable afecto, me devolvieron todo el tiempo muestras de afecto a la que yo también pensé en términos de qué bueno es que más importante que lo que uno esté haciendo o diciendo esté la consideración humana, esté la valoración humana. Y dentro de ese contexto, por suerte, fluyó de esa forma, y por suerte en la prolongación de un programa, de un ciclo o de una conversación, eso fluía de esa manera. Eso también contribuyó, por suerte, a creerme por algún ratito a la semana que podía estar mano a mano con Larrea.
Qué lindo.
Sin que se note tanto. Así que también hay un agradecimiento extensivo a Mika Polak, a vos.
Por favor.
Y al grupo de laburo.
Sí.
Se arma y que también te hace distraer un poco de algunas realidades cotidianas que a veces son obstáculos, son la conflicto que uno tiene que sobrellevar a su modo. Pero estos grandes recreos emocionales y humanos contribuyen mucho a crearse un universo mejor.
Sin ninguna duda. Bueno, yo les quiero contar a la audiencia de Cambalache, de nuestro programa, que Norberto con Micaela han decidido, Norberto seleccionó los tangos que van a acompañarnos en este ciclo del día. Así que, Norbert, vamos con el primero, así terminamos de acomodarnos.
Acomodémonos.
Barajando. ¿Qué dice? Contame.
Sí. A mí me entusiasma mucho incursionar en el lunfardo a partir de lo que uno considera el lado B, uh-huh, de los letristas. No se puede dejar de pensar que Gardel, que inventó el canon, le abrió la puerta a una nueva generación de letristas, tipos que venían del periodismo, de la literatura, del teatro, del sainete, pero también tipos que en algún momento de su vida ganaron tanta guita como letristas que pusieron en primer término ese rubro, ese oficio, y dejaron como una actividad periférica o marginal aquello que en otro momento podía ser su sustento. Me gusta pensar en ese lado B, me gusta pensar en que esa primera generación de letristas oriundos, genuinos, la inventó Gardel, porque uno cree que venía con el paquete ya cerrado, pero antes de Gardel no había letristas, antes de Gardel no era un oficio. Y en ese lado B, porque claramente hay gente que se destacó y pasó la historia y tiene una enorme receptividad por parte del público tanguero, gente que se dedicó exclusivamente o casi exclusivamente a la letra de tango, y a lo mejor el ejemplo más específico es Celedonio Flores, pero hay muchos otros desde ella. También pienso que hay otros letristas, otros tipos que además tenían una formación cultural, un bagaje cultural enorme, y que en algún momento pudieron volcar su talento, su capacidad al servicio del tango. En ese lado B hay alguien, entre muchos otros, desde ya, que ocupa un lugar destacado, como Eduardo Escariz Méndez. Un tipo que abordaba tanto el léxico criollo, tanto el lenguaje criollo, como el lunfardo. Y una de las joyas más cerradas del lunfardo, más exigentes, más corría el marco, el límite que obligaba un poco a entender hacia dónde se disparaba esas frases, esas expresiones que hablaban de algo que no pertenecía al lenguaje coloquial, pero que sí estaba expresando algo distinto. Ahí es donde aparece con toda la fuerza de un lunfardo ignorado hasta el momento Eduardo Escariz Méndez, que si te dice con las cartas de la vida por mitad bien marquilladas, como guillan los grandes carpeteros de cartel, te está diciendo algo que inevitablemente también te corre el límite de tus saberes, te obliga a saber un poco más, te obliga a entender por dónde va la bocha de este tipo, tipo tan talentoso, tan creativo, tan inventor de nuevos universos, que inevitablemente hace un poco mejor a quien lo escucha y a quien busca por dónde iba, o por dónde entender esto. Y se entendía, claro.
Bueno, entonces, de Eduardo Escariz Méndez, con música de Nicolás Vaccaro, canta Carlos Gardel.
Cartas de la vida por mitad bien marquilladas, como guían los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien pajadas, me largué por esos barrios a encorlar el Espinel, ayudado por mi cara de galán o almacenero, trabajándose a la serva de una familia de bien. Y mi anillo de balata con espejo bichadero me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minola que me tuvo rechiflar y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enceró con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero mío arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso mayor y mi gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto rural. Me la dieron como un sonso pegadito con saliva, mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se dé. Y si he quedado arañando como gato panza arriba, me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida cuando cartas o mujer. Aunque lleve bien pagadas pa' el amor las 33, es inútil que se prendan al querer con alfileres si la mina no es de un paño, derechita y sin revés. Pero el cambio es una minola que me tuvo rechiflao, y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé. Mencero con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso, mayorejo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona del olvido.
No pienses más, siéntate a un lado
y escucha un tangazo en Cambalache.
Barajando, así escuchábamos este tangazo de Eduardo Escariz Méndez, música de Nicolás Vaccaro, la voz de Carlos Gardel. Norberto, ¿cuántas cosas dice en serio en esta letra, eh? ¿Cuántas cosas en lunfardo? ¿Y qué, cómo te hace abrir, en serio, linkear, como dicen los pibes ahora, ¿no? Te hace linkear para distintos lugares.
Sí, inevitablemente linkeas hacia otros lugares y ves otros mundos. Es el mundo del arte, ¿no? Que te abre la cabeza. A nosotros se nos dio como un don conmovernos con un tango. Seguramente hay otras cosas a las cuales uno le es negado, ¿no? Como, qué sé yo, si uno a lo mejor va a un museo de esculturas o de pinturas y por ahí intenta y se queda fuera, pero el tango es algo que fluye más naturalmente, quizás tiene algo más que ver con nuestro ADN.
Tal cual.
Y ahí, a partir de ahí, uno escarba un poco ahí, ¿no? En las profundidades, a lo mejor no se queda tanto con el estereotipo, con la parte más superficial del tango, y piensa cuántos tipos en torno al tango también hicieron historia, hicieron que el tango tuviera un desarrollo y una importancia tan grande como la que tuvo, sobre todo en los años 20 y 30.
Qué importante que es, vamos a agradecerlo eternamente, la aparición de Carlos Gardel, que trajo, como vos marcabas al comienzo, a estos grosos, a estos letristas, que te contaban en 3 minutos, un poquito más, un poquito menos, una historia completa. Acá escuchaba lo del Conte Rosso, ese barco que fue tan famoso, al cual lo mencionaba también, en varias letras está el Conte Rosso mencionado, y acá en esta también. Y nos acordamos de nuestros original, nuestros abuelos, nuestros inmigrantes queridos que han venido a esta patria.
Sí, claramente hay una referencia al inmigrante.
Tal cual.
Porque está bien, el Conte Rosso era como uno de esos barcos de lujo, uh-huh, que aparecían, no tenían un transatlántico era.
Sí.
Lo que ahora son los cruceros, si se quiere, pero bueno, en este caso no era tanto de placer, sino de transporte. Y cargaba hasta 2.000 pasajeros, digamos que eran enormes medios de circulación, de transporte, movilidad, y hacía una ruta que era... América, Europa, cosa que ahora parece como un exotismo, pero en ese momento era el único medio posible.
O sea, que Julián Centella lo nombra en el poema Mi Viejo, vino en el Conte Rosso, fue casi un espiro, dice él, ¿no? Y por eso me fue la cabeza automáticamente a esa llegada de esos inmigrantes.
No, es que uno alude... O referencia directamente con nuestros ancestros. Uh-huh. Está claro, sobre todo en los años 20, cuando la inmigración era un hecho muy cercano, era como una, si se quiere, la segunda generación o la primera generación de inmigrantes. Entonces cualquier letra que aludiera a estos medios convocaba la nostalgia.
Pues es que yo siempre tengo esto de decir que a partir de Cambalache, de este programa, que en los yotivencos, conventillos de aquella época, ese crisol de razas, de inmigrantes que se juntaban ahí, tenían que tener un idioma en común. Y creo que este idioma, o mejor dicho, este argot, que es el lunfardo, ayudó mucho a la comunicación en ese momento.
Sí, definitivamente sí. En tanto, esa fusión de lenguas que venían con los inmigrantes, básicamente eran los italianos, uh-huh. El español es el español, es nuestro castellano hasta hoy,
sí.
Pero también en otra proporción había esto que genéricamente se decía los turcos,
sí.
Y también había de otras latitudes, uh-huh. y necesariamente generaron un lenguaje nuevo propio, que después, un poco caricaturizándolo, le decían el cocoliche, que era una,
sí,
especie de fusión con el italiano.
Sí, sí.
Pero era necesario también crear una lengua que identificara no solo a los hispanos, sino a gente que venía, los turcos, los polacos, sin saber una letra del español. Había que aprender cosas y también trasladar su propia lengua, su propio saber a una sociedad nueva que nos cobijaba. Estoy pensando,
¿vos sabés que Norberto, también hay muchas palabras del caló, del gitano,
claro,
que también se,
claro,
colaron en este
arroz, en un faro. Claro, totalmente de acuerdo. El andaluz aporta mucho de su propia lengua. No, pensaba en alguien que es como el personaje emblemático en la historia del arte popular, el personaje esencial de la historia del arte popular, que es Max Glucksmann,
uh-huh.
El tipo que bajó del barco cuando tenía 14 años, escapando de un pobre en alguna región que ya ni siquiera es Polonia y que pertenecía a Europa Central, sin saber una letra de castellano.
Uh-huh.
Y de pronto, y a base de laburo, creció al punto de ser el punto de partida de la trayectoria de Gardel, pero no solo de Gardel, sino de la industria del disco en la Argentina. El disco que además confrontaba con una industria multinacional, que era la International Victor Talking Machine, la Victor,
sí,
que intentaba imponer algo que se conocería mucho después como imperialismo cultural. Y él, bueno, la Odeón, que también formaba parte, pero la Victoria era estadounidense y la Odeón era inglesa, él le da a la Odeón un sabor estrictamente local. Él adquiere la marca, una especie de marca propia, digamos, para darle una identidad puramente criolla a esa industria creciente que era el disco.
Y la Victor
no sabía una palabra, digamos, en algún momento aprendió y a la vez interactuó con los criollos para poner sobre la mesa un lenguaje con el que venía, ese lenguaje cultural con el que venía.
La Victor llegó a tener orquesta típica propia, la orquesta típica Victor.
Este, sí.
¿Cómo, con qué fuerzas estaba el tango en esa época?
Sí.
Decime, ¿te parece si escuchamos otro tema? Otro tango,
sí,
de los que elegiste.
Sí.
Bajo el, claro, beso de la luna.
Bajo el beso de la luna. José, uh-huh, Eneas Rigo. Otro que es el lado B de los grandes letristas. Vivió solo 60 años y dejó una obra impresionante.
Bueno, vamos, lo escuchamos.
Thank you. fue el beso de la luna a Poli del barrio reo. Y después del tambaleo de las 12 da un reloj, se empaña el farol de frío temblando su luz misonga. Y en el bailongo resonga, cacha siento el bandoneón. Allá va el taita que a tiempo busca en lo oscuro a su vela, pa' concluir con la novela de su trágica pasión. Su honradez perdió por ella y al morfarse la desgatana, haciéndose la bacana, no fue nunca la
prisión. Qué lindo, ¿eh? La orquesta de Francisco Canaro con la voz de Charlo. Vos sabés que... Sí, Norberto.
Sí, no, por favor.
No, te decía que siempre cuando yo escuchaba Gardel por Larrea, siempre se me quedaba corto el programa. Créete una cosa, el de hoy me quedó más corto todavía. Ya no tenemos que ir, no se puede creer. La verdad que me quedaría horas y horas y creo que no va a ser la última. Quiero invitarte para próximas ediciones de Cambalache, porque la verdad que nos quedamos muy cortos.
Desde ya me doy por invitado.
Gracias.
Encantadísimo, por supuesto. Y después quiero decir algo que nunca nadie dijo antes: ¿cómo pasa el tiempo? sí, en este caso, esta intervención de Charlo con Francisco Canaro lo que pone en valor es justamente ese movimiento, ese momento de la historia del tango que va entre los finales de los años 20 y comienzos de la década del 30, que genera un gran movimiento poético, letrístico, una gran difusión y profusión de las letras lunfardas. En este caso, José Néas Riu, que es alguien que se hizo más conocido tal vez por Farolito Viejo, uh-huh, o por Los Burros, que tocó Ignacio Corsini, mantiene esa impronta que va del lunfardo más reconocido, con términos como taita, mistonga o chamullando, con ese aire criollo que le da a una letra que es romántica, a un género que es el romántico. Recreamos involuntariamente, pero tal vez se escucha, recreamos ese clima de los años 20, años 30, cuando en las calles pasaban los vendedores ambulantes.
Sí, señor.
Ahí sí se puede escuchar, así el audio de fondo aporta ahí un vendedor espontáneo que pasaba por el río Abad, y dice: bueno, si están hablando de los 20, los 30,
yo quiero estar. Bueno, Norberto, de verdad un abrazo gigante, muchas gracias, y el Cambalache del día de hoy se vistió con la sapiencia de un grosso como sos vos, así que
muchísimas gracias a usted. No, y siempre me hace sentir un poco incómodo la valoración, pero hablamos el mismo código, entonces sí, estamos sí, ahí siempre en el ida y vuelta de estas cosas que amamos.
Mira, voy a proponer algo. Lo despido a Norberto, gracias Norberto. Quédate ahí porque vamos a despedir también a la audiencia de Cambalache por RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, escuchando esta milonga a Buenos Aires de y por Edmundo Rivero. Chau, hasta la chau. Próxima.
Gracias, abrazo. Thank you.
En tu baraje, gringo, ciudad mía, vas perdiendo tus arzos y tu brillo. Tu malevaje está en la taquería y a polilla en Orsay tu conventillo. Sos cadenera, flor sin berretines, te curras a los cuores con tu rango, pero el choma que aceita tus patines es canchero y varón, se llama tango. Mis escoberos siempre harán candado y en mi bobo de zurda sin falsía, aunque te dieron fuego marquillado, pa' mí no vales más que una María. Yo seguiré escuchando en tu lunfardo sin monseñor, jirafa ni bandera, y mi voz artillera será el bardo que te cante la rima más canera. Cuando llegue al final, si la de blanco me lleve con el cura antes que al hoyo, el responso sea en lunfa, así lo manco, yo no aprendí el latín de puro criollo. Y así estará feliz Matina y Cera, más contenta que santo en la Leonera.